cozy traditions feel good, especially this time of year. And that includes your fall makeup look. From lashes for days with liquid lash extension mascara to enhancing a smoky eye with your favorite shade of Brilliant Eye Brightener, Thrive Cosmetics is your go-to for completing every fall look. Whether you want a simple, just gotta get out the door routine or fall glam that wows at all your favorite festivities, you'll always look and feel radiant with Thrive Cosmetics. Plus, every product is vegan, cruelty-free, and made with clean, skin-loving ingredients. Complete your fall look. Go to thrivecosmetics.com/cozy for an exclusive offer of 20% off your first order. That's Thrive Cosmetics, CAUSEMETICS.com/cozy. From lengthening mascara to smoky eyes, complete your fall look with Thrive Cosmetics. Go to thrivecosmetics.com/cozy for an exclusive offer of 20% off your first order. That's Thrive, CAUSEMETICS.com/cozy.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
En la mañana, Shagarit, la oración de Abraham. El Minjá, la oración de Isaac. El Maariv, la oración de Jacob. La idea de la oración se estableció aún en el Antiguo Testamento, por cuanto vemos al propio Daniel, el cual oraba 3 veces, según el libro en Daniel 6, 10 al 28. Pero más que ello, vemos al rey David, el cual dice en el Salmo 55, 17, tarde, mañana y a medianoche oraré y clamaré y él oirá mi voz. Era un concepto de ellos desde la antigüedad, lo cual fue a través del Antiguo Testamento. De tal manera que cuando se establecen los sacrificios en el templo, se unió el sacrificio con la oración en la mañana, al mediodía y en la noche. Es más, si lo quisiéramos ver de una manera más clara, lo podríamos ver en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva lo podríamos ver en los mismos discípulos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, en el versículo 1, se habla acerca de la oración de Pedro y Juan a la hora novena. Esto sería realmente el momento de la oración de la mañana. Este concepto de la oración, también de la oración de Isaac, la tarde del Minhag, se lleva a cabo cuando todos ellos han de pedir para que liberen a Pedro y Juan, Hechos 4:24. Hechos 4:24. Y no solo ello, ¿verdad? Si pudiéramos seguirlo viendo, podríamos ver el concepto de lo que ellos hacían a través de ello, porque el hecho que se hicieran cristianos no anulaba que ellos continuasen orando como judíos dentro de lo que ellos habían aprendido. Ahora, enseñarnos Dios a orar, tenemos que entender que la oración se hace de dos formas: en forma individual y en forma colateral, en forma personal y en forma congregacional. Esto es, si lo viéramos en forma congregacional, veríamos el profeta Joel 1:14, el cual dice: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad, ¿qué? A Jehová. Aquí vemos lo que indica en cuanto a la oración congregacional. También lo vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 4, cuando dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Aquí vemos una oración congregacional. Es más, lo vemos también a través de la escritura en el concepto de la enseñanza a la oración. Por ejemplo, aquí podemos ver fuera del templo a un padre judío que está enseñando a su hijo judío a orar en estas piedras que estaban fuera del templo, que era el lugar donde oraban. Y también había un anuncio el cual prohibía la entrada de gentiles dentro del templo y estaba en tres idiomas. Por eso no es extraño que la oración se haga de esa manera. Pero también la oración se hace en forma personal, porque cuando oramos por sí solos, esto indica una gran humildad ante el Creador. Yo digo esto: cuando uno ora en lo privado, uno se mantiene humilde, porque nadie te ve. Porque cuando uno lo hace en forma pública, pues eso lo hacían los fariseos y hacían largas oraciones para ser vistos. Pero cuando uno lo hace en forma personal, en forma pública, en forma privada, perdón, es de gran bendición, porque nos permite, fíjate, meditar en silencio, algo que no se puede hacer con la congregación. Porque nos permite pedirle a Dios lo que necesitamos, lo que nuestro corazón quiere decirle al Señor. Entonces, cuando vemos este concepto, tenemos que ver cómo se oraba y por qué se oraba. Ahora, una de las preguntas que siempre se hacen es: ¿la oración es comunicación? Pero la pregunta sería: ¿cómo debemos de orar? Y voy a empezar con la parte corporal. Primero indicamos que la oración puede ser congregacional o individual, como lo pidió Joel, como lo pidieron los apóstoles que se reunieron en el aposento alto, como lo hizo la iglesia de Cristo en primera carta de Corintios 14, en Corinto, que se reunieron para orar, ¿verdad? Y que Pablo les exhorta a orar correctamente. Pero si vemos, por ejemplo, los ejemplos de la postura corporal bíblica, veríamos lo siguiente. Número uno, en la Biblia vemos que oraron a pie. El fariseo oró a pie. Abraham en Génesis 18:22 oró a pie. Y también Ana oraba de pie junto al sumo sacerdote Eli. O sea que en la Biblia vemos que las oraciones se hacían a pie. Pero también la Biblia nos muestra que había oraciones que se hacían de rodillas. Salomón, por ejemplo, oró de rodillas. En el primer libro de Reyes 8:56, dice Salomón se levantó de estar de rodillas. Luego dice el salmista 95:6, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos. El profeta Daniel 6:10 también lo hacía de rodillas. Y Jesús se puso de rodillas y qué, y oró. Y si Jesús es nuestro maestro y si somos sus discípulos, la palabra discípulos es disciplina, o sea, guardamos la disciplina del maestro. Si él oró de rodillas, también deberíamos de orar de rodillas. Nunca para que nos vean, porque en lo privado nadie nos va a ver. Se ve que se oran de pie y también se ve que oran de rodillas. Pero también se ve que oran postrados. Ahora, levante la mano quien no sabe lo que significa postrados. ¿Sí saben? Todos, ¿no les explico entonces? ¿Sí lo explico o no lo explico? No lo sabe. ¿Qué no sabe? Nada más por la hermana que está allá, que ignora esa parte. Los demás ya lo saben, ¿ok? Postrarse es esto. Esto es postrarse. Poner la frente bajo el suelo. Eso es postrarse. Es más, la palabra adoración en hebreo es poner la frente en el suelo. Cuando Moisés llegó al monte Horeb, la zarza ardía y dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque ahora donde estás santo es. Y dice que él tuvo miedo y se postró. Que esto no es extraño. Ellos oraban de esa manera. Eso es muy, muy normal entre los judíos. Por lo tanto, Abraham oró postrado, Génesis 17:3, y los judíos oraron postrados. Y Jesús se postró también en el Getsemaní, según Mateo 26:39. Esto no era muy extraño, era algo que ellos hacían. Ahora, deben de entender ustedes, y no tengo mucho tiempo para explicar esta parte del contexto, que los judíos adoraban y oraban con las manos levantadas. Y les voy a explicar por qué. Cuando los patriarcas establecieron la oración, la mañana, la tarde y la noche. Luego cuando se levanta el templo, se hacen los sacrificios en la oración, en la mañana y en la noche. ¿Ok? Los únicos que pueden hacer los sacrificios son los sacerdotes, los levitas. Y los sacrificios son esto. Hay 5 sacrificios en la sección sacrificial. Holocausto, ofrenda, paz, pecado y expiación. Cuando se hace la ofrenda y la paz, estos dos, se toma el animal, se levanta y se presenta a Dios la ofrenda. Y se hace con las manos mecidas, según dice el libro de Levíticos, en Vayikra. Y se toma y se levanta. Y mientras se va a preparar, se va levantando. La palabra Judá, Yehuda en hebreo, es levantar las manos a Dios para adorarle. Eso es lo que significa Yuda, Yehuda, Yuda, Judá. El concepto es este. Los sacerdotes podían levantar el sacrificio. Venía el judío de Nazaret, venía el judío de la tierra de Neftalí venía el judío de la tierra de Dan con el animal. Se lo daba al sacerdote y hasta ahí se quedaba. El sacerdote hacía todo lo demás, pero sabían a qué horas lo iban a sacrificar. Mañana, mediodía, tarde y noche. Entonces los judíos desde afuera, en el momento que el sacerdote levantaba el animal para ofrecerlo a Dios y lo mecía como el sacrificio de paz, fíjate lo que estoy diciendo. El judío decía, yo no soy sacerdote, pero quiero acompañar al sacerdote y voy a también a orar a Dios con las manos levantadas como si yo fuese el que está levantando el sacrificio. Levante la mano, ¿quién nunca había escuchado esto en su vida? Y por eso vine, para que lo escucharan. Entonces, los judíos es una costumbre que tenían. Por eso el profeta...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Él oraba con las manos levantadas. Y por eso, cuando Pablo habla a la carta de Éfeso, o por medio del apóstol, de Timoteo, le dice a Timoteo que cuando oren, habla de las manos ¿qué? Levantadas. Pero eso es un concepto judío con respecto a lo que les acabo de explicar. Algo que los gentiles no practicaban. Porque los gentiles no adoraban en el templo, a menos que fueran prosélitos. Y en este caso, los gentiles no había necesidad que oraran con las manos levantadas. Por lo tanto, como el día de hoy no hay templo, y como el día de hoy no hay sacerdotes, y como el día de hoy no hay altar, y como el día de hoy no se llevan los animales para sacar al templo, no necesitan levantar las manos. Levanta la mano, ¿quién me entendió o si no lo repito? ¿Quién no me entendió para repetirlo? ¿Todos lo entendieron todos? Ok. Por eso Pablo habla de ello en primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que levanten las manos, pero ya no está hablando en el concepto de qué, del judío, sino en el concepto de qué, que las manos sean santas, que sus acciones estén acompañadas de la oración. Por eso cuando tú visitas la iglesia de Cristo, nunca vas a ver ningún hermano que ande levantando las manos, a menos que le guste hacer espectáculo para que lo vean. De otra manera no lo tienes que hacer, porque lo relacionaban con el templo y el sacrificio, ¿qué? Del templo. Es algo que se tiene que entender, es un concepto que se tiene que entender en la forma del templo y la forma de la cultura. Entonces, ellos tenían esos ejemplos de postura. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando oramos, como iglesia tenemos la costumbre de orar de pie, no está mal. No está mal. Ahora, si usted quiere orar de rodillas, tampoco está mal. Porque la iglesia primitiva lo hacía. Es más, cuando despidieron a Pablo, ¿verdad? Dice que se arrodillaron y lo despidieron. O sea, no está mal. Solamente que nosotros venimos marcados de estos paradigmas. Porque pensamos en arrodillarnos y pensamos en una secta. Pero no está mal. Tampoco se debe de imponer. Normalmente pongámonos de pie para orar, y lo hacemos, porque ya lo hemos visto tantas veces que no lo vemos mal. Pero ¿verdad que si uno no se levanta, no dice el hermano, a ver, levántese usted también? No. Bueno, yo he estado en lugares donde está la iglesia de Cristo, como la India, como Cuba, donde a veces dicen los hermanos, vamos a arrodillarnos para orar. Y tampoco lo ven mal, porque es una costumbre que tienen, porque lo hicieron ellos. No está mal. Pero si se arrodilla, debe ser porque es humilde. ¿De qué sirve que se arrodille bien soberbio por dentro? No, porque la arrodillar tiene que ver humildad. Estamos ante el rey, ante el juez, entramos hasta el Padre Celestial, pues tenemos que, ¿qué? De humillarnos. Tampoco está mal. Si usted se levanta en la mañana y nadie lo ve y se arrodilla, ¿qué forma más bella de humildad es esa sin que nadie sepa? Si usted se levanta en la mañana y postra, ¿qué forma tan hermosa es? No tiene nada malo. Es parte de lo que se hace. Es más, la palabra árabe, si Dios permite, yo voy a estar en Irak en unos meses. Y la palabra árabe, Islam, ¿ha escuchado Islam de los musulmanes? Islam significa humillarse, humilde. Por eso ellos oran de esa manera. Eso es Islam. Es lo que significa el Islam, humillarse en árabe. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo oro en mi aposento y nadie me ve y me postro, pues me postro ante mi rey. Nadie me va a juzgar por eso. Es más, Jesús en su enseñanza dice, cuando oréis, entrar a vuestro aposento y cierren la puerta, que nadie, ¿qué? Los ve. ¿Ya? No voy a ponerme ahí con la cámara y voy a, para que me vea, lo voy a subir a mis medios. Eso no, porque la oración en secreto. Hay hombres que oran todo el tiempo en secreto. Hay un hombre que fue discípulo del apóstol Juan. Esto no está en la Biblia, ¿ok? Pero están los libros de los ancianos, de los obispos del primer siglo. O sea, tienes a los apóstoles quienes tuvieron sus discípulos y a estos discípulos se les llaman los padres de la iglesia. Uno de ellos se llamaba Policarpo. Dice que Policarpo, dicen los hermanos, que las rodillas estaban planas como las patas de un elefante. Porque siempre que oraba, ¿oraba qué? De rodillas. ¿Esto es normal? Ahora, si tú oras sentados, no está mal. Si tú oras parado, no está mal. Si tú oras hincado, no está mal. O sea, ¿por qué esto? Pero aprende a hacerlo en lo privado. No obligues a nadie. Ahora, si tú estás con tu familia y, ¿verdad?, están en la mesa, vamos a orar. Esto es una práctica. Pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a rodearnos, vamos a orar. Eso es algo que le estás enseñando a tu familia, que a ellos no se les haga raro orar. A veces nosotros, por ejemplo, tenemos oración con los varones y nos vemos a veces los domingos a las 5 de la mañana. Así los agarras el domingo, mira, al amanecer. Y nos vamos y nos juntamos a orar. Y primero hacemos oraciones colaterales, uno ora y todos oímos, y luego nos tomamos un tiempo para orar en lo privado. Tampoco está mal. Es parte de lo que uno hace, hermanos. Es una oración que uno hace. ¿Cómo oraba Ana? Ahí estaba el profeta, el sumo sacerdote Eli, y estaba ella orando. ¿Por qué está orando si está el sacerdote? Es parte de lo que se hace. O sea, es la oración que uno hace, porque es la comunicación individual. ¿Con quién, hermanos? Con Dios. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo? Entonces, esto es algo que uno hace. ¿Cómo debemos de orar? Muy bien, vamos a seguir. Muy importante. Aquí está. En esta parábola, la parábola de las dos hijas, es una parábola judía, ¿ok? Se las voy a decir. El rabí Eleazar dice lo siguiente. Estuvo ayunando, pero no llovía. Por lo cual dijo una parábola. ¿A qué compararé lo sucedido? A un rey que tiene dos hijas. Una se llama Chuspa y la otra se llama Gracia. Cuando vinieron a pedirle algo al rey y llegó Chuspa, dijo al rey, désenlo, porque si no, no saldrá de este lugar. Así para que se vaya. Pero en el caso de Gracia, le encantaba la manera en que pedía las cosas y su conversación, por lo cual le gustaba oír y oír de ella. ¿Qué oración contestó más rápido? Lo explico una vez más. Está chuspa y está gracia. Las dos vienen al rey a pedirle cosas. Una viene y le pide y dice, déselo para que se vaya. Chuspa. Y viene gracia. Pero al rey cuando gracia le pedía, le gustaba cómo le hablaba. Le gustaba cómo le pedía. Y dice, ah, ya todavía no se la den. ¿Por qué? Porque si al rey me gusta, ¿cómo qué? ¿Cómo me pide? Esta es una parábola que se utiliza en el concepto de la enseñanza de la oración. ¿Recuerdan ustedes? De la viuda. Y le vino y le pido al juez. Véngame, le dice. Véngame, dice. Hazme justicia, en griego es véngame. Y pedía. Los discípulos le pidieron al Señor, enséñanos a orar. Fue la petición, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Primero, la oración que les enseña Jesús no es una oración que escuchan los discípulos por primera vez. Porque era una oración que ya tenían los judíos y que hacían por 500 años. ¿Ok? Solo que Jesús lo que hace es que cambia parte de la oración. O sea, enseña correctamente lo que ellos hacían por mucho tiempo. La oración que ellos hacían se llama el Avenu Shesh Vayashamayin. ¿Ok? Y esto es el concepto de la oración. Padre nuestro, ¿que estás dónde? Santificado sea ¿qué? Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, todo esto tiene que ver con cómo nos enseña Dios a orar. Enséñanos a orar, pidieron ellos. ¿Cómo nos enseña Dios a orar? Bueno, el ayuno lo vemos mañana. ¿Cómo les enseña Dios a orar? Primero, la primera parte que enseña Dios, que tenemos todos que aprender, es esto, ¿ok? La oración es una comunicación con Dios. ¿Todos me siguen? Okay. Está el mundo invisible y el mundo visible. ¿Todos me siguen? El mundo visible es carne y sangre. Puedo tocar, puedo palpar. ¿Todos me siguen? El mundo invisible es lo que no podemos tocar y palpar. El mundo visible es lo temporal, lo que tiene tiempo. El mundo invisible es eterno. ¿Todos me están siguiendo? Okay. Nosotros estamos ahorita en el cuerpo físico viviendo en el mundo visible. Y en lo que está dentro, el espíritu del hombre, en el mundo invisible. ¿Todos me siguen? Entonces, Dios está en el mundo invisible, pero también en el mundo visible, solamente que no lo podemos ver. ¿Cómo se sostuvo Moisés? ¿Como viendo a quién? Al invisible, dice Hebreos 11. Entonces, para que yo me comunique con Dios, necesito un medio. ¿Cómo te comunicas con tu esposa? Por el teléfono, un medio. El único medio del mundo visible al invisible es Jesús. Es lo que dice Pablo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de Dios hecho carne. ¿Verdad que sí? Además, su nombre es Yeshua, de la palabra Yehoshua. Oshua es salvación, Yeh es Jehová, Jehová es salvación. Pero Dios se hizo carne, vimos su gracia, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice el apóstol Juan. Entonces, Jesús, Dios en carne, es Dios en el mundo visible y Dios en el mundo invisible. Y su sacrificio, su sangre, es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando yo digo Jesús, hago referencia a ese Dios hecho carne. ¿Tú me estás siguiendo? Por eso Jesús, por eso cuando enseña a Jesús en el aposento alto, está con los discípulos en el triclinio, le está explicando, todo lo que le pidas al Padre, a Dios, en mi nombre, ¿o será qué? Dado. Entonces, cuando yo oro, cuando los patriarcas oraron, cuando Moisés oró, cuando Daniel oró, cuando yo oro, soy gentil. Cuando Moisés oró, es judío. Cuando los patriarcas oraron, ellos son hebreos. ¿Cuál es la diferencia entre yo, Moisés y los patriarcas? Que Jesús todavía no venía. ¿Si te fijas? Ahora, ¿cómo hablaban los patriarcas con Dios directamente? ¿Cómo hablaba Moisés con Dios directamente? Le decía al pueblo a Moisés, Moisés, a ver, no entendemos, háblale. Iba y hablaba con Dios. Y Dios le decía, haz esto, y les decía. Pero nosotros no tenemos comunicación con Dios por sí solos, sino por medio de ¿quién? So, cuando yo digo Jesús, digo Dios hecho carne. Ahora, lo voy a explicar porque tengo un hermano que me hizo la pregunta y lo voy a explicar para que se entienda, ¿ok? ¿Cómo le llamaba los patriarcas a Dios? Señor. En el hebreo le llamaban Adonai. En hebreo es Adonai, es Señor. Adonai. Adonai es Señor. ¿Ok? ¿Cómo le llamaba Moisés? Adonai, Señor también. ¿Ok? Pero nosotros, nos enseña Jesús, cuando oréis, orar así, Padre nuestro, o sea, Abenu, Padre nuestro. Porque tú y yo como gentiles fuimos hechos hijos de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Entonces, como no soy judío y como no soy patriarca, y como ya vino Jesús o Dios en carne, y Él fue el que dio a conocer al Padre, como dice Jesús en Juan 17 en la oración, les he venido, ¿verdad?, a mostrar tu verdad. Ahora, entonces, ¿qué pasa? La única manera que podemos orar con ese Señor, a patriarcas, ese Señor Moisés, es Padre, Padre. ¿Dónde están siguiendo? Pero como necesitamos a Jesús, porque Él es el medio entre lo visible e invisible. Él es el medio. Si no lo pides en nombre de Jesús, no se va a dar. Pero si lo pides en nombre de Jesús, se te va a dar. Entonces, Él dice, enséñanos a orar, dijeron los discípulos. Vas a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí hay mucha enseñanza, pero lo más importante de esto es ello. El Padre Nuestro indica lo siguiente. Enséñanos a orar. Padre Nuestro, Abenu. O sea, ¿cómo es esto? Cuando estamos juntos, si alguien ahora diga Padre Nuestro. Escucha lo que te voy a decir. No siempre Señor implica a Jesús solamente. Pero por el bienestar de los oyentes, es mejor decir Padre Nuestro. O Jehová. Porque el nombre Jehová es Adonai. Jehová es Adonai. Es lo mismo. Y Adonai es Señor. Se traduce como Señor. O sea que si lo ves en idiomas, Jehová, Adonai y Señor es lo mismo. Pero es importante por los que oyen, para que no se vayan a confundir, para que no digan, bueno, ¿a quién le hablas? ¿Al Padre o al Hijo? No, no, al Padre. Por medio de Jesucristo. Así lo hizo el apóstol Pablo. Gracia y paz por medio de Jesucristo, del Padre. O sea, eso es una clave. Entonces, ¿cómo oramos en la iglesia? Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús, el Cristo, el Mesías. Esa es la oración, así es como debemos orar. Pero dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Les voy a preguntar, ¿solamente el Padre está en los cielos? Pero cuando Jesús les está enseñando, les indica el estatus. Nos está enseñando a orar. ¿Cómo debemos orar? Tú estás en la tierra y Él está en el cielo, aunque también está aquí. ¿Pero por qué digo que está en los cielos? Porque se está exaltando. Mira, si viéramos algunos ejemplos de oración, mira qué bonito. ¿Quién sigue aquí, hermanos? Levante la mano. Fíjate, si analizáramos las oraciones del Antiguo Testamento, por ejemplo, 1 libro de Samuel 2:1-10, fue la oración de Ana. En esta oración de Ana miramos la alegría de Ana. En su inicio de oración empieza alabando y exaltando a Dios, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué indica? Que cuando oramos, hermanos, Padre nuestro que estás en los cielos, estás exaltando, estás alabando, ve. Exaltar es elevar. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo? Exaltar es elevar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Alabar es darle la luz a aquel que se lo merece. Entonces, ¿qué hace ella? Ella alaba y exalta. ¿Qué es lo que se llama? Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando tú oras en la congregación, Padre nuestro, te pedimos. No, espérate. ¿A qué exaltar? Así enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en dónde? Santificado sea tu nombre. Ahora, les pregunto, ¿puede acaso uno santificar el nombre de Dios? ¿No es Dios ya santo? Entonces, ¿por qué dice santificado sea tu nombre? ¿Ves? Es algo que ni pensamos. Porque la palabra santificar es concientizar. ¿A quién le estamos hablando y la vida que estamos teniendo? En este caso, con Ana vemos la exaltación. Pero fíjate, si viéramos a David, en 2 libro Samuel 7, 18 en adelante, ¿qué hace en el versículo 20? Exalta. Primer punto, la oración, tenemos que aprender a adorar a Dios. Exaltar a Dios, alabar a Dios, eso es adorar. Okay. Padre nuestro, muy bien. ¿Cómo le puedes exaltar? Santificar. Ok, pero ¿cómo? A ver, no se la copie de la Biblia. ¿Qué más? Creador del cielo y de la tierra. Ahí está. Eso, creador. Fíjate, ya estás concientizando que esto lo hizo Dios. A ver. Soberano. Soberano, o sea, que el que ordena, el que gobierna. Fíjate, qué bonito, hermanos. Ándale, el que hizo los cielos. A ver, es más. Dador de la vida. Qué bonito. Que los hermanos oraran así, hermanos. Hasta darían ganas de decir amén. Pero oran siempre igual. Vienen ya, vamos a hacer esto y esto y no. Y tú cuando oras también, Señor, ya me voy a dormir. Y te quedas dormido, no, espérate. Concientización. ¿A quién le ha pasado, hermanos? Una vez estábamos orando ahí en la iglesia, en privado, los hermanos, y de pronto ahí. ¿Qué pasa? Bueno, le pasó a los discípulos también, se durmieron, ya no dije nada. Pero, hermano, ¿por qué te...? Pues, bueno, ánimo. Entonces, fíjate tú qué importante. Cuando uno adora a Dios, qué bonito. Veamos la oración de este David. Segundo libro de Samuel 7. Fíjate qué bonito, hermanos, cuando uno ve las oraciones y cómo oraban ellos. Segundo de Samuel capítulo 7, en el versículo 20. Fíjate cómo adora a David. 7:20. Y dice David: ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Fíjate cómo David está exaltando y está alabando y está adorando a Dios. La hermana dijo, Creador, fíjate tú, cuando tú estás con tu hijo y le estás enseñando a orar, y le enseñas, estás orando y solamente es una oración de adoración. Padre nuestro, tú has creado a todo el mundo. Tú creaste a mi hijo. Tú le das la vida. Tú le das la salud. Cuando él se enferma, tú lo sanas. ¿Tu hijo está qué? Aprendiendo. Pero si no, Padre nuestro, bendice los alimentos. Ya tengo mucha hambre. En nombre de Cristo, pues espérate. No concientizamos. No se trata de que hagas larga la oración, pero que sea consciente la oración. Y que no sean vanas repeticiones. Aquí ya hay un reto. Yo tengo clases de varones. Y cuando les di la clase de la oración, les di una asignación. Y dije, a ver, cuando nosotros alabamos a Dios y cantamos un himno, ¿lo escribimos o no? Sí, ¿verdad? Y decimos, ¿verdad? Oh bondad tan infinita. La escribimos y la repetimos, ¿tanto de acuerdo? Pero cuando una persona va a orar, ¿por qué no prepararse? Porque si el que predica se prepara, vámonos. A ver, que venga y que no vea sus notas. Algunos sí, ni se les entiende nada, pero es otra cosa. Pero qué bonito, le dije a los hermanos, a ver, me van a hacer 10 oraciones de adoración que no se parezcan. ¿Y qué? Piénsale, sácalo. ¿Cómo ellos oraron? Y así lo va a hacer usted. Y de esa manera aprendemos cómo debemos de orar. Si vemos la oración de Daniel, en la oración hay exaltación, pero fíjate, también hay confesión. Fíjate, ¿cómo dice ahí Daniel en el capítulo 9, versículo 4? Daniel 9, versículo 4. Fíjate qué hermoso cómo confiesa Daniel su pecado y el pecado del pueblo. 9, versículo 4 dice así. Dice, lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus, ¿qué? Ordenanzas. ¿Está confesándonos? Daniel reconoce que la razón por la cual están en Babilonia es por sus pecados. ¿Acaso Dios no sabía que habían pecado? Pero al Daniel hacer esta oración, ¿está qué, manos? Confesando y concientizando. O sea, la razón por la cual estoy en esta situación es porque pecamos. O sea, cuando tú oras a Dios, te estás pasando por muchos problemas financieros, muchos problemas sociales, muchos problemas familiares, muchos problemas físicos, muchos problemas congregacionales, pues va, le echamos la culpa a todos. Pero ¿qué pasaría si dijéramos, no, es que la verdad que no está yendo mal en la congregación porque hemos estado pecando? Como iglesia no hemos hecho lo que tiene que hacer. Me está yendo mal a mí porque no he ofrendado como debo de hacerlo. Si nos examinásemos a nosotros mismos. Llegó el aguinaldo. A ver, levante la mano, ¿a cuántos le van a dar el aguinaldo? No, la bajen, levante la mano, ¿quién? Ahí está, nada más a los hermanos. Okay. Ande, levántela hasta arriba, no, sin miedo. Muy bien. Cada uno de conforme haya qué, prosperado. Así que la ofrenda de aquí de la congregación, ahí en diciembre, no puede ser la misma que en noviembre, hermanos. ¿Amén?
Amén.
Pero la mujer ahí está esperando, ya que tiene el aguinaldo, mi amor. Hasta se ponen bien cariñosas en octubre y noviembre. Y ya en enero se les quita. Pero ¿qué pasa? Si concientizamos, el Señor me da este chequecito, o este pago, me dio más. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste un presidente que lo duplicó. Gracias, Señor, porque nos diste un gobierno donde hay estabilidad. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo y las plataformas están dando todavía petróleo. Gracias, Señor, porque tengo la salud de vida y pude trabajar. Fíjate, le está dando antes de hablar del cheque. Entonces, ¿qué pasó con Chuspa? Chuspa, ya, mándenla ya, denle lo que quiera, que se vaya. Pero gracia, déjenla aquí, dirían algunos. ¿Por qué hizo eso el rey? ¿Le debió? Porque sí le debió. Pero a Dios le gustaba. ¿Cómo le pedía las cosas? Fíjate, piensa como ser humano, si tú tienes hijos. Había un judío que era dueño de unas grandes empresas y tenía dos hijos. ¿Verdad? Y estaba hablando con su amigo, le dice a su amigo, ¿sabes qué? No sé qué, estoy triste, porque vino mi hijo mayor y me ha pedido toda la mitad de lo que le voy a dar cuando muera. Y se la di. Y se la di. Y en ese momento, toca el menor. Papá, Abba, en hebreo, dice, quiero ver si me da, necesito un poquito de dinero, a ver si me da para esto. Digo, no. Gracias, papá, y se fue. Y el amigo se enojó, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué le hiciste eso a tu hijo? Dice, porque aquel se lo está gastando ya. Pero este le estoy enseñando para cuando se quede con todo lo que queda, va a aprender a no gastárselo todo. ¿A cuál amó más? Chuspa, hay hermanas que son chuspa, no chusma, sino chuspa. Cuando Chuspa pidió, hermanos, nomás venía a pedirle a Dios, Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto, ya dáselo y que se va. Y tú piensas que tienes una comunicación con Dios porque te dice sí, 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 sí. Pero gracia, aquellos que son como gracia, le piden y bien bonito, Señor, grande eres, temido entre los cielos, el que guarda el pacto, las misericordias, eres hermoso, eres bello, eres mi padre, me adoptaste. Qué bonito, ¿cómo se siente Dios? A ver, tú como madre, a ver, ¿cuántos hijos tienes, hermana?
Dos.
Ahí está, dos. Hay veces los hijos vienen y no saben pedir las cosas. ¡Dame un vaso de agua! Y la hermana, por dulce, se las da. Ahí está, ándale, va ese. Y el otro hijo, mami, ¿me das un vaso de agua? Ay, hasta se... Otra vez, pídemelo, pídemelo. Que si me das un vaso, por favor, mamá, mamita. Ah, otra vez, síguele. Dios, cuando tenemos esa relación... Dios se goza. No es que no nos pueda dar el agua. Le gusta tener comunión con nosotros. ¿Cómo debemos llorar? Jesús enseñó una parábola. Venía una mujer y decía, hazme justicia, y dice, ya vete. Y el juez ya estaba hasta, y venía en la noche, ya vete de aquí. Y dijo, se cansó de ella, hermanos. Dijo, denle y que se vaya. ¿Cuál es el secreto, hermanos? Que uno nunca debe dejar de qué. Pero si Dios te dice sí, luego, luego, vas a dejar de orar. Por eso muchos no oramos. Porque somos chuspa. Pero hay hermanas que son gracia, ¿a poco no? El hermano dijo que hiciéramos 10 oraciones de adoración. Y ahí están las manos. Pero luego las leen de corazón, con el entendimiento y con el espíritu. Nadie las ve. Y qué bonita es esa comunión con Dios. ¿A quién le gustaría tener esa comunión con Dios, hermanos? Pero siempre andamos a las carreras, hermanos. Siempre andamos a las carreras, hermanos. Siempre. Es más, el hermano del sermón se pasó, como ahorita ya me pasé yo, se pasó. Y luego, ¿qué pasa? Y le toca a uno a orar, y tú ya estás, ya me tengo que ir, y todo va a orar. Y le tocó al hermano, que se tarda un montón. Y viene el hermano, va. Hermanos, vamos a orar. Y empieza. Ay, tú que termine ya. Fíjate. Los discípulos estuvieron hasta el amanecer. Y tú ya estás preocupado si ganó el Pachuca o el América. Fíjate. Los discípulos hasta el amanecer. Jesús Les dijo, quédense conmigo a orar. Y se durmieron. Y era gente que trabajaba de noche, eran pescadores, trabajaban de noche. Y se durmieron. ¿Sabes por qué nos dormimos cuando oramos? Porque no nos gusta platicar con Dios. Porque no estamos acostumbrados a platicar con Dios. Porque no nos importa tener una relación con Dios. Porque cuando tú estabas de novio con tu novia, ahí no, cuélgame tú, no, cuélgame tú. Y nadie quería colgar, ¿a poco no? Tú. Y ahora se queda dormido. Ay, perdón, mi amor. Y hasta las 3 de la mañana, aunque costaban caro el teléfono, ya andabas. Nosotros la oración es gratuita, hermanos. Y ni así oramos. Te quiero preguntar esta noche, hermanos. ¿Vas a ser como chuspa o vas a ser como gracia? El domingo que viene, ¿no va a estar aquí? Los hermanos que van a orar tienen que hacer unas muy bonitas oraciones. Sin muletillas. ¿Esto es qué? Está repito. Señor y señor, si no, no. Lo que es. Enfocados. Porque están dirigiendo a toda la congregación. En su casa hagan muletillas, pero aquí no. Porque estamos enfocados. Qué bonito, ¿a poco no? Que se levante una oración de adoración primero. Allá en el servicio, cuando empezamos, la primera oración es de adoración. No se pide por nada. Vamos a adorar al Padre. Es de adoración. Señor, el Creador, soberano, eterno. Es la primera oración. No se pide por nada. Las peticiones van hasta el final. Entonces, cuando ustedes se enfocan en la oración, van a tener una muy bonita comunicación. Desde chiquitos. ¿Tú oras? ¿Qué edad tienes? 11. ¿Y tú? Y bueno, ya casi. ¿Y tú? De tarea, ustedes tres. ¿Okay? Y me la traen mañana porque va a estar aquí. ¿Okay? 5 oraciones escritas que tengan mínimo 30 palabras y que no se repitan. Y les voy a tener un regalo. ¿Amén? No los veo comer. ¿Por qué le haces así? Es una bendición. ¿Ok? ¿Amén? Y a las otras 3 hermanas de atrás, 10. Porque dijo amén la hermana, como no lo tocaba ella. Amén, hermana, amén. Amén, ok. Amén, hermanos. Amén. Nada más ellos, no se preocupen, nada más ellos. Hermanos, Dios bendiga, les guarde. Mañana seguimos con las lecciones, esperamos haya sido bendición y le damos el gran hermano que va a pasar para continuar el servicio. Pase, hermanos, Dios los bendiga.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús.